Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando personas vuelven a Dios. Y el día de hoy, un grupo de personas han tomado la decisión de hacer pública su fe delante de todos nosotros. Y yo creo que hay fiesta en los cielos, pero hay fiesta en Más Vida Caracas el día de hoy, ¿verdad? Estamos muy contentos. Dile al que está al lado, estamos de fiesta. Estamos de fiesta, buenísimo. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a aprovechar el ambiente que hay. Que por cierto, no quiero dejar pasar, hoy estamos a casa llena, pero bien llena. Vamos a aplaudir por eso, buenísimo, ¿verdad? Qué bueno. Esto es un caos bueno, ¿ok? Es algo agradable, esto es ver que el reino de Dios se está extendiendo, aunque soñamos con algo mucho más grande que Dios tiene preparado para nosotros. No sé si alguien tiene un local por ahí que le sobre, más grande. No, pero Dios tiene lo mejor para nosotros. Vamos a ir a la palabra de Dios. Así que si estás de pie, tranquilo, conéctate con Dios y sé que Dios te va a hablar con este mensaje, ¿ok? El título de mi mensaje es Mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Dile a la persona que está al lado, mira hacia arriba. ¿Ok? Sabes, hace unos años se hizo muy, muy popular una película, probablemente algunos acá la vieron, que se llamaba No mires arriba, no mires arriba. ¿Sí vieron la película? ¿Sí? Pues quiero contarles que un poquito de esta película. Si no la vieron, voy a dañar un poco la broma, ¿no? Espoliar, pero es la esencia solamente. La película trata de un cometa que se va a acercar a la Tierra y supuestamente. Entonces los expertos, cuando se dan cuenta de eso, hacen todos los cálculos, deciden llamar al gobierno y reunirse con el gobierno porque hay que hacer algo al respecto. Es como, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues cuando van ante el presidente y los gobernantes, no le hacen caso, lo toman como en poco, se burlan de ellos, no le dan importancia al asunto. Luego ellos van a televisión, lo mismo, no le hacen caso, publican y no le hacen caso. Más adelante vemos un grupo de personas que realmente están preocupadas por lo que puede pasar si este cometa llega a la Tierra, pero otro grupo de personas que prefieren ignorar las advertencias para sentirse bien y tener calma. Y sabes, yo estaba meditando un poco en esto, en el mensaje de la película, y me di cuenta de algo muy importante que yo creo, y es que a veces así somos en la vida real. A veces tendemos a vivir de esta manera, ¿ok? Algunos, su enfoque es lo que puede pasar en el futuro. Es como que hay miedo acerca del futuro, tengo miedo de lo que pueda pasar mañana, pero otros sencillamente deciden ignorar y evadir la realidad para sentirse bien. Ignoran su realidad actual, tanto personal como familiar, laboral, etcétera, pero también ignoran su realidad espiritual. ¿Cuántos saben que a veces ignorar algunas cosas puede darnos un poco de calma y de tranquilidad, ¿no? A veces tendemos a ignorar o evadir ciertas cosas, pero el punto es que este es un nivel muy bajo de vida. Tanto ignorar la realidad como temer al futuro es como mirar hacia abajo, es como un nivel muy bajo de vida. Pero la Biblia nos anima a mirar hacia arriba. La Biblia en diferentes ocasiones nos anima a esto, a levantar nuestra mirada. Por ejemplo, el salmista David en una oportunidad dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene de Jehová que hizo el cielo y la tierra. ¿Okay? En otras ocasiones vemos mucho la frase, alza tus ojos, lo cual es otra manera de decir, mira hacia arriba. ¿Okay? Por cierto, esto parece ser muy importante para Dios, porque en una oportunidad se lo dijo a Abraham, le dijo, levanta tus ojos, alza tus ojos, mira las estrellas y si puedes contarla, así será tu descendencia. Pero Jesús también le dijo esto a sus discípulos. Le dijo: alcen sus ojos y vean los cielos, vean que la cosecha está lista, ¿no? Entonces, es algo muy importante porque es una invitación de Dios a tener un enfoque más alto de vida. A veces estamos mirando solo nuestra realidad, estamos mirando hacia abajo, pero Jesús nos invita a tener un enfoque más alto, a mirar hacia arriba, a soñar con un mejor futuro y esperar lo mejor de Dios. Pero lo que me encanta y yo creo es que finalmente esto es una invitación a fijar nuestra mirada en Jesús. Porque cuando tú y yo fijamos nuestra mirada en Jesús, encontramos esperanza para el futuro. Amén. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y yo creo esto, iglesia. Yo creo que donde fijas tu mirada determina tu esperanza o desesperanza. Donde fijas tu mirada determina tu esperanza o desesperanza. Si fijas tu mirada en tu realidad, te vas a sentir desesperado, ansioso, miedoso, tratando de solucionar las cosas, porque ves que tu realidad es muy compleja, tal vez. Pero si fijas tu mirada en Jesús, de nuevo, podemos conseguir esperanza para el futuro. Amén. Por eso me gustaría que puedas anotar esto. Fijar la mirada en Jesús no significa negar las dificultades de la vida, sino enfrentarlas con la confianza de que Él está con nosotros. Me encanta eso, porque Dios no nos llama a ignorar nuestra realidad. Es decir, fijar la mirada en Jesús, mirar hacia arriba, no es ignorar lo que estamos viviendo, sino que es saber que las circunstancias que enfrentas, por difícil que sean, no estás solo. Jesús está contigo, Jesús te acompaña, Él está a tu lado. Pero nos anima Dios, el cielo, la Biblia nos anima a que pongamos nuestra confianza en que Él está con nosotros. La pregunta que yo te quiero hacer el día de hoy para reflexionar es: ¿crees que realmente Dios está contigo a pesar de tus circunstancias? Pases lo que pases, pues yo quiero decirte, si de pronto dudabas un poco de eso, quiero decirte que la promesa de Dios es que nunca se apartaría de nosotros. Jesús permanece en nosotros y permanece con nosotros. Por eso, hoy más que nunca, yo creo que debemos anclar nuestra fe en Jesús, fijar nuestra mirada en Él, no enfocarnos en otras cosas que no son tan importantes como Jesús, como el reino de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Me encanta eso. Y hay una versión de este mismo verso, una versión diferente, que dice así: sigamos confiando en que Dios nos salvará. Amigos, sigue confiando en que Dios te salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Tal vez tú has estado esperando mucho la promesa de Dios. Tal vez estás viviendo algunas cosas que te han hecho pensar que Dios no se olvidó de ti, que no te puede salvar o que te vas a perder en esa circunstancia, que llegaste a tu final. Pero quiero recordarte y animarte con esta palabra, Hebreos 10, 23. Sigamos confiando que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá todo lo que ha prometido. Cada promesa que Dios te ha hecho en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tus finanzas, en cualquier área de tu vida, cada cosa que Dios ha dicho, Dios la va a cumplir, porque Dios no miente. Lo que Él promete, lo cumple. Lo que Él dice, lo hace. Amén. Y me encanta eso. Vamos, si vas a aplaudir a Dios, hazlo con fuerza. Ahora yo creo esto, y es que el enemigo sabe el poder que hay cuando tú y yo miramos hacia arriba. El enemigo conoce el poder que hay cuando tú y yo fijamos nuestra mirada en Jesús. Él sabe eso. Por eso va a buscar la forma de distraerte. Va a buscar la forma de que tú desvíes la mirada de Jesús. ¿Cuál es la estrategia que el enemigo regularmente usa? Te distrae con los problemas. Te distraes con los conflictos, conflictos familiares, conflictos en tu matrimonio, conflictos con el compañero de trabajo. Te distrae con ciertas cosas que pasan a tu alrededor y te hace creer que tú no vas a salir de eso. Te hace creer que no vas a poder superar esa prueba, ese momento difícil. Él te distrae, él busca distraerte porque su objetivo es que tú desvíes la mirada de Jesús. Él quiere que la humanidad no vea a Jesús. Y para nosotros, la iglesia, aquellos que hemos reconocido a Jesús como Salvador, el enemigo igual buscará distraerte haciéndote ver o vivir un cristianismo vacío y sin expectativa. El enemigo va a buscar la forma que tú veas a un Cristo crucificado, que veas a un Cristo sepultado, un Cristo histórico, que en fechas como esta tú veas The Chosen varias veces y te sientas cómodo en tu casa y digas, wow, increíble, sí, el Señor murió por mí. Está muy bueno eso, pero el enemigo quiere dejarte ahí. Un Cristo crucificado, un Cristo sepultado, un Cristo histórico, que bueno, la fecha, la tradición, todo esto. Pero un día como hoy nos recuerda que el Cristo al que tú y yo hemos creído no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, no es un actor de película, es un rey que vive, que resucitó, que está vivo entre nosotros. El Cristo que tú y yo hemos creído es un rey que vive, es un Cristo resucitado y un Cristo glorificado. Hoy más que nunca, yo te animo a que no solo por la tradición de estas fechas, sino por una realidad en tu corazón, pongamos nuestra mirada, fijemos nuestra mirada en el Salvador. Hoy celebramos la resurrección de Jesús, pero la verdad es que Jesús resucita todos los días para nosotros. La verdad es que Jesús está vivo. La verdad es que mañana podemos celebrar la resurrección. La verdad es que todos los días Él resucita. ¿Cuántos creen eso y dicen amén a eso? ¿Verdad? Por eso, lo que le da sentido a nuestra fe es la resurrección. Sin la resurrección, Jesús fuese un líder religioso más. Fuese un filósofo más con buenas frases para poner en Instagram. ¿Verdad? Sin la resurrección Jesús fuera un buen mensaje, un bonito mensaje y todo bien. Pero la resurrección determina que Él es un rey que vive, que Él es poderoso, que su palabra no es solo un buen mensaje, es un mensaje que transforma y que está vivo. Su palabra está viva. La resurrección indica que Jesús venció a la muerte. Por eso tú no tienes que tener más temor a la muerte. Cada temor que tú tienes en tu vida se reduce al temor a la muerte. Esa es la raíz de nuestros temores. Le tememos a la muerte. Pero Jesús hoy te dice, ya no tengas temor a la muerte, porque la muerte no me pudo sostener. Y si yo resucité un día, también los voy a resucitar a ustedes. Les voy a dar vida eterna. Ya no tienes que vivir con temor a la muerte. Por eso, la resurrección también creo que eleva el nombre de Jesús sobre todo nombre. Ahora su nombre es más alto, es más grande, es más fuerte. Ante Él se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y sabes qué? Ante el nombre de Jesús se dobla cualquier enfermedad. Ante el nombre de Jesús se dobla cualquier ansiedad, depresión. Ante el nombre de Jesús se dobla cualquier plan del enemigo que quiera levantarse contra ti. No hay nada que pueda resistir al nombre de Jesús. Su nombre es más grande, más poderoso. Sabes, yo siento, perdóneme si me pongo emocional o algo, pero siento la presencia de Dios en este lugar muy fuerte. Yo siento que Dios quiere y está moviéndose entre nosotros, sanando a algunas personas. Yo quiero declarar incluso y hablar fe y créelo, recíbelo. A lo mejor viniste con un dolor, a lo mejor viniste con una enfermedad, a lo mejor estás pasando por una situación, tienes el dolor ahora mismo, pero yo creo que Jesús te está sanando. Yo creo que vas a salir sano de esta reunión. Yo creo que vas a salir libre. A algunos se les está yendo la tristeza, a otros se les está yendo la depresión, porque donde Jesús está, todo eso tiene que correr. Todo eso se tiene que ir. Pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave, iglesia? La clave es que tú y yo, cada día, cada momento, a cada instante, tengamos la conciencia y seamos intencionales en poner nuestra mirada en Jesús. Fijar nuestra mirada en Jesús. Verlo a Él. Amén. No veas tu situación, velo a Él, ve a Jesús. Si lo ves a Jesús, encuentras muchas cosas. Y quiero regalarte tres cosas principales que encontramos cuando fijamos la mirada en Jesús. Lo primero es que al fijar la mirada en Jesús, encontramos aceptación. Primera de Pedro, capítulo 2, 9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen la obra, las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes? Todos en este mundo, si somos honestos, tenemos una sed de aceptación y una sed de aprobación. Necesitamos ser aceptados, necesitamos sentirnos aceptados. Queremos ser aceptados por nuestra familia. Queremos ser aceptados por amigos, queremos ser aceptados por algunas personas influyentes para nosotros, queremos su aprobación, ¿verdad? Incluso queremos ser aceptados por aquellas personas con las que nos comparamos. Eso era para mí nada más, ¿verdad? Pero queremos ser aceptados por aquellos con quienes nos comparamos en Instagram. Queremos ser aprobados por ciertas personas. Pero sabes, a mí me encanta porque, aunque no sé si te identificas, pero yo recuerdo muchísimas cosas que yo hice de adolescente para ser aceptado en un círculo, para que gente me aceptara. Y también recuerdo, tal vez te pasó, el momento cuando quedé fuera de la selección. Estábamos jugando o íbamos a jugar algo, fútbol o básquet, el mejor deporte del mundo, ¿verdad? Y entonces de pronto estaban eligiendo a los jugadores para armar los equipos y yo quedé fuera. Recuerdo como si fuera ayer cuando quedé fuera, cuando opté por un puesto importante, un empleo que quería y no me eligieron, eligieron a otro. A lo mejor a ti te pasó que quedaste fuera de la reunión de tu gremio, de tu grupo, ¿no? Es como planificaron algo y no, nadie te comentó nada y quedaste fuera. Te sentiste mal, obviamente, porque todos necesitamos sentirnos aceptados. Pero qué increíble que Dios simplemente dijo, yo te elijo, yo te elijo. El verso que leímos dice, ustedes son linaje escogido. ¿Qué significa? Linaje escogido. O sea, es decir, Él nos eligió, Él nos escogió. Y amigo, no sé, pero creo que esto debería elevar tu autoestima el día de hoy. Saber que Cristo te ha aceptado, no por tu desempeño, no por un premio que te ganaste o algo que merecías, sino porque Él te ama y quiso elegirte. ¡Qué increíble eso! Es más, quiero que pienses en esto. Tal vez tú has aceptado a Jesús como tu Salvador. Pero no sé si has pensado que Jesús también te ha aceptado a ti. Eso es increíble. Lo hemos aceptado a Él y es nuestra meta y es lo que queremos hacer todos los días, aceptarlo a Jesús. Pero qué increíble que Jesús también tuvo que tomar la decisión de aceptarte a ti. Cuando mucha gente no apostaba por ti, tal vez. Cuando mucha gente te dejó por fuera. Es más, quiero decirte algo, tal vez hay un grupo de personas en tu entorno que no te han aceptado y eso te duele. Pero yo quiero decirte la verdad. Tal vez no te van a aceptar nunca. Tal vez cambias y cambias y cambias para querer agradar y aprobar a ciertas o tener la aprobación de ciertas personas para finalmente ser aceptado. Pero de pronto, con todos esos cambios, a lo mejor nunca te aceptan. Pero la buena noticia es que no necesitas la aceptación de nadie más para ser feliz. Porque la felicidad llega cuando sabes que perteneces a la familia de Dios. Jesús te aceptó. Él no te deja por fuera. Él te ama. Él te acepta. Él es quien calma nuestra sed de aprobación y de aceptación. Creo que no me escucharon esto y está genial. Él cambia nuestra sed y quita nuestra sed de aceptación y de aprobación. Por eso Jesús dijo: vengan a mí todo aquel que tenga sed y yo le daré el agua de vida, agua que brotará para vida eterna. Ya no tendrás sed jamás cuando tomas del agua de Jesús. Ya no tendrás sed de aceptación ni de aprobación, porque Jesús te acepta. Amén. ¿Alguien puede abrazar eso? Soy aceptado en Jesús. ¿Sabes? Al fijar la mirada en Jesús, lo segundo que encontramos es posibilidad. Encontramos posibilidad. Esto significa que todas las cosas son posibles con Jesús. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos han parecido imposibles, pero con Jesús todo es posible. Cuando fijas tu mirada en Él, todo se hace posible. Hay una historia en Mateo 14, 25 en adelante, que me gusta mucho, porque los discípulos están en alta mar, hay una tormenta, las olas están fuertes, y los discípulos están remando tratando de llegar a su destino, ¿no? Medianoche, tormenta, y de pronto se le aparece alguien caminando en medio de la tormenta, caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos ven esto, aterrados, comienzan a gritar: un fantasma. Y me imagino que estaban desesperados, pero en eso Jesús les habla y le dice: cálmense, tranquilo, soy yo. Pero hay un discípulo en la barca, venezolano, que necesita pruebas. A él no le basta que Jesús haya dicho que era Jesús. ¿Me explico? Ok, tú dices que eres Jesús, pero yo necesito pruebas. Si eres tú, le dice Pedro, manda que yo vaya a ti. Le pone un desafío a Jesús. Se atrevió. Y lo que me encanta aquí, son detalles de esta historia, es que Jesús no se intimida ante los desafíos que le ponemos. Si tú quieres comprobar que es Él, y le dice: yo quiero comprobar que eres tú, nuestro Jesús te responde: compruébalo, ven. Y así le dijo a Pedro, le dijo: ven. Él no tiene problemas con las cosas que tú todavía dudas o con las cosas que todavía te cuesta creer y necesitas comprobación. Jesús está dispuesto a que puedas comprobar su realidad, a que puedas comprobar incluso el cielo en la tierra. Él vino a traer el cielo a la tierra. Y Jesús le dice a Pedro: ven. Y Pedro sale de la barca con su mirada puesta en Jesús, fija su mirada en Jesús y sale, ¿verdad? Y de pronto, de la nada, comienza a suceder el milagro. Pedro está caminando sobre las aguas. Solo dos personas en el planeta han podido hacer eso: Jesús y Pedro. Nadie más. Y Pedro está caminando hacia Jesús con sus ojos puestos en Él. De pronto observa la tormenta y ve las grandes olas, tiene miedo y comienza a hundirse. ¿Sabes? Posiblemente, al igual que yo, tú conoces esa sensación de hundimiento. Tal vez sientes que te estás hundiendo en una situación que no has podido superar en tu vida, en un problema. Tal vez sientes que te hundes en una adicción que no has podido terminar con eso, no la puedes dejar. O te hundes en un problema en tu matrimonio, algo familiar, o sientes que te estás hundiendo por un diagnóstico que te dieron y dijeron que tenías cierta enfermedad o algo, ¿verdad?, que estás pasando y te sientes que te hundes. Pero lo que me gusta de la historia es que no termina ahí. Cuando Pedro siente que se está hundiendo, dice que clamó a Jesús y le dice: Señor, sálvame. Y lo que hizo Jesús me encanta, porque hay algo para nosotros en eso. Y es que Jesús extendió su mano para sacar a Pedro. Amigo, si tú has sentido que te hundes, incluso si estás sintiendo ahora mismo que te hundes en alguna circunstancia, quiero decirte que Jesús siempre está dispuesto a darte la mano y a sacarte de donde sea que tenga que sacarte. Él no va a permitir que te hundas en el problema. Él no va a permitir que te hundas en la enfermedad. Él no va a permitir que te hundas en la incredulidad. su nombre es más alto. Por eso, yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿qué cosas para ti han sido imposibles hasta ahora? ¿Qué cosas para ti han sido que ya dices como definitivamente esto no va a pasar? Es como, ya me cuesta mucho creer que esto pueda pasar, que esto pueda suceder. Quiero decirte que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios no tiene imposibles. Marcos 9:23 dice, para el que tiene fe, todo es posible. Por eso yo te quiero animar hoy a que tú puedas activar tu fe, a que tú puedas anclar tu fe en Jesús nuevamente. No importa cuánto tiempo tengas en Dios o si es tu primera vez, no importa, esto es para todos, funciona para todos, no hay acepción de persona, no es para algunos, es para todos. Aquel que cree puede obtener de Jesús. Aquel que cree en Él, todas las cosas son posibles. Amén. Por eso, tu imposibilidad, Dios la puede cambiar. Dios la puede cambiar. Y tal vez, tú dices, yo pensando en Pedro, a lo mejor especulando, no lo dice la Biblia, pero yo meditando, Pedro pudo pensar, pero ¿por qué Jesús no me libró de la tormenta? ¿Por qué no me libró de la tormenta? Y quizás tú te has preguntado eso, ¿por qué Jesús no me libró de la tormenta? Él puede librarte en la tormenta. Y a veces no lo hace. Pero quiero animarte a pensar que Jesús está más interesado en salvarte en medio de la tormenta. Si te libra de la tormenta antes de entrar, genial para ti, pero no hay historia. No hay mucho que contar. No, yo iba, estaba la tormenta, Jesús me sacó y ya. Pero si entras a la tormenta y allí encuentras a Jesús, que en medio de la tormenta te saca y te libera, entonces tienes una historia que puede inspirar a otros. Amén. Por eso, si de pronto te ha costado salir nuevamente de la barca porque piensas que te vas a hundir y ya te hundiste una vez, pero ahora no te quieres arriesgar mucho. Pero quiero decirte que para ver la gloria de Dios es necesario arriesgar algunas cosas. No importa que te vuelvas a hundir, porque Jesús siempre va a tener la mano ahí para sacarte. 7 veces cae el justo, pero 7 veces Dios lo levanta. Amén. Nunca Él te va a dejar tendido en el suelo. Nunca Él te va a dejar derrotado. Él siempre te va a dar la mano y te va a llevar hacia tu destino, hacia lo que Él tiene para ti. ¿Tú crees eso? Dale un aplauso a Dios fuerte. Qué bueno, qué bueno. Qué gran tiempo. Y lo tercero es que al fijar nuestra mirada en Jesús, encontramos esperanza. Encontramos esperanza. Qué bueno esto, porque algunos de nosotros, por ejemplo, a mí me ha pasado, debo ser honesto, en algunas ocasiones, mi esperanza está borrosa. Mi esperanza está opaca. Es como, se me hace muy difícil ver mi futuro. Se me hace muy difícil ver lo que Dios quiere hacer. Y lo creo, evidentemente. Pero se me hace difícil verlo. Lo veo borroso. Es como una palabra que usamos mucho en este entorno, ¿no? Y es que decimos, Dios tiene un propósito contigo. ¿Cuántos han escuchado eso alguna vez? ¿Verdad? Seamos honestos, llega un momento que ya tú no quieres escuchar eso. Porque, obvio, sé que Dios tiene un propósito conmigo, sé que eso no es un cliché. Pero llega un momento, o por lo menos a mí me ha pasado, espero que a otro también, ¿verdad? Que tú dices, sí, Dios tiene un propósito conmigo, pero ¿dónde está? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Él quiere hacer conmigo? ¿Les ha pasado en algún momento eso? Y es como, Dios tiene un propósito contigo. Entonces, ah, sí, ok, pero te cuesta verlo, te cuesta creerlo, te cuesta visualizar el panorama de lo que Dios quiere hacer contigo. Nos volvemos escépticos con esta palabra, nos volvemos fríos con eso. Es como, ok, lo creo, pero me cuesta verlo. Pero yo quiero decirte en esta hora que Jesús es experto en aclarar el panorama. Cuando ponemos nuestra mirada en Él, es donde finalmente podemos ver nuestro futuro. Podemos ver esperanza. Podemos ver una salida, una luz al final del túnel. Podemos ver nuestro propósito. Y no es algo mágico. No es algo mágico que va a suceder ahora mismo. Cuando yo levante la mano, todos van a ver su futuro. No, no funciona así. Funciona lentamente cuando yo despierto mi fe y le digo a Dios, aunque no puedo ver mi futuro, yo creo que tú tienes un futuro para mí. Yo creo que aunque el mundo se caiga a pedazos, tú me vas a sostener, Dios. Yo creo, yo decido creer, Dios, que aunque pase lo que pase, aunque tenga el diagnóstico que tenga, aunque me digan lo que me digan, aunque me digan que no puedo alcanzarlo, yo creo que en ti yo puedo lograr todas las cosas. Yo creo que en ti tengo esperanza. Yo creo que en ti lo puedo ver, lo puedo hacer, lo puedo lograr. Cuando tú cambias tu atmósfera interior, cuando tú cambias tu atmósfera interior y te conectas con la fe hacia Jesús, pones tu mirada en Él, lentamente se va aclarando tu destino, se va aclarando tu propósito. En Jesús tenemos esperanza de salvación, tenemos esperanza de resurrección y tenemos esperanza de vida eterna. Amén. Y nuestra esperanza está viva. Un gran escritor de libros dice esto: la esperanza cristiana es la confianza de que algo sucederá porque Dios ha prometido que sucederá. Es anclarte en esa confianza, es anclarte ahí. Si nunca sucede y te fuiste al cielo, ya estás en el cielo, ganaste igual, ¿no? Pero mientras yo esté en la tierra, yo quiero vivir anclado y con mi esperanza viva en Jesús. Él no ha terminado contigo. Él va a abrir puertas. Él va a hacer cosas buenas, grandes. Por eso no te enfoques en tus problemas cotidianos, porque eso van a pasar. No te enfoques en lo que estás viendo ahora, en lo temporal. Enfócate en lo eterno. Segunda de Corintios 4:18 dice: así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Enfócate en lo eterno. Enfócate en Jesús. No vemos a Jesús, pero sabemos que Él está aquí. Sabemos que Él está en nuestro corazón. Y yo siempre he dicho esto. Siempre lo he pensado. A veces hemos probado con tantas cosas, con tantas cosas que no nos han dado resultado. ¿Qué nos cuesta probar ahora con Jesús? Tal vez si tú viniste por primera vez, te invitaron, viniste a ver a un familiar, a un amigo que se bautizó. Y genial, eres bienvenido a casa. Pero tal vez has escuchado este mensaje una y otra vez. Tal vez Dios te ha hablado a tu corazón y no has querido tomar esa decisión porque hay algo que te detiene a tomar esa decisión. Amigo, no hay nada que perder. Lo que me encanta de Jesús es que siempre nos consigue cuando ya lo hemos perdido todo. Los discípulos estaban siguiendo a Jesús porque es que no tenían más nada que hacer. En el camino fue que descubrieron quién era aquel a quien estaban siguiendo. En el camino descubrieron: este es Dios, este es el Hijo de Dios, Él es quien dice que es. Incluso algunos terminaron de descubrir quién era Jesús hasta la resurrección. Pedro lo negó y se fue, y se fue a su antigua vida. Pero Jesús resucitado fue donde Pedro, y dice la Biblia que comió con él, y ahí es donde Pedro otra vez conecta con su propósito y entiende que Jesús está vivo. Tal vez tú tienes que dar el paso para luego entender. Tal vez hay algunas cosas que has querido entender para ser parte. Pero Dios quiere que tú seas parte y luego entiendas. Déjale tu futuro en manos de Dios. Hay esperanza en Dios. Deja todo lo que Él va a hacer, la restauración que Él va a traer a tu vida, toda la bendición que Él va a traer a tu vida, déjalo en sus manos. Encárgate tú de poner tu mirada en Él. Y deja que Dios haga todo lo demás. Amén. Si crees eso, dale un aplauso fuerte a Dios. Quiero cerrar con esto, y es Jeremías 17:7. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Amén. Hoy es un buen día, iglesia. Amigo que estás aquí. Todos. Hoy es un buen día para nuevamente poner nuestra confianza en el único grande, en el único eterno, en el único fuerte, el Rey de reyes y Señor de señores, el Alfa y la Omega, el principio y el final, el que nunca ha perdido una batalla y nunca la perderá, el que nunca ha conocido el fracaso, el que siempre está en victoria. Ese Dios victorioso te quiere hacer a ti vencedor desde hoy en adelante. Ponte de pie. Vamos, dale ese aplauso fuerte al Rey. Dáselo fuerte.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.